Ahora son las 9:41 cuando la temperatura ha subido un poco más y está en 17 grados con una humedad del 71%. ¿Cómo les cae esta mañana? ¿Cómo la sienten?
Muy agradable, ¿no?
Sí.
Muy primaveral ya,
¿está?
Se está al lado, ¿eh?
Sí.
Además extrañamos a Gonzalo, que no nos hace su pronóstico.
Tenemos ese problema hoy. Claro, están como en Orsay ustedes,
claro.
Cuando yo hago esta pregunta, porque...
Miraste para acá y yo busqué a Gonzalo y no lo encontré.
Gonzalo Pérez del Castillo.
Aparte, te pone en un compromiso, porque la verdad es un maestro del asunto.
Y además después me rezonga, me dice, pero ¿cómo usurparon mi rol de pronosticador?
Pidió a día libre.
Ajá.
Sí, porque está en un proyecto de investigación sobre la llegada de las golondrinas.
Ah, bien, bien, bien.
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa en esta tertulia hoy, miércoles 22 de septiembre. Ya escucharon las voces. Marcelo Casoli, buen día.
Buen día.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Graciano Pascales, ¿cómo
buen
andás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y como invitado, cambiado de día, y además por teléfono, en directo desde Paysandú, Leonardo Costa. Buen día, Leonardo.
Sí, Emiliano, ¿cómo andan?
¿El tiempo allí?
Y el tiempo acá muy nublado. Pero ya va a salir el sol en cualquier momento.
De todos modos, ideal igual para pasar las vacaciones de primavera con la familia.
Exactamente, pasando acá con mi madre y con los hijos, así que pasando bárbaro.
¿Qué les parece si hablamos de la instalación de sendas solo bus en calles y avenidas de Montevideo? Una medida que viene generando polémicas acá en la capital. Ustedes saben, primero fueron residentes y comerciantes de Avenida Italia quienes iniciaron una serie de movilizaciones para manifestar su disconformidad ante las autoridades municipales, y ahora se suman quienes viven o trabajan sobre Avenida Millán, donde la intendencia tiene previsto aplicar también el mismo sistema. Los cuestionamientos se centran en que los cambios en la circulación de esas vías van a perjudicar a los comercios de las zonas afectadas. Pero el debate va más allá, han intervenido incluso ediles de la oposición, y la respuesta de la intendenta Ana Olivera es que se mantiene el plan de los carriles preferenciales para ómnibus. Ella dice, se trata de una transformación cultural que llevará un tiempo comprender. Graciano, tú querías empezar hablando de este tema.
Y yo le había propuesto este tema porque me parece que esconde muchas cosas que no aparecen en la superficie, así a primera vista por lo menos, porque uno puede leer a priori, bueno, se prioriza el transporte colectivo, todo va a ser mucho más ágil, todo va a ser mejor, todo va a ser en beneficio de la gente que se traslada en ómnibus. ¿Será más veloz? ¿Se ordenará mejor el tránsito? Yo estaba viendo, por lo menos físicamente, la disposición de los automóviles en estas avenidas donde, sobre todo en Agraciada, me tocó ver, el otro día me llamó la atención, todos los autos en fila india. Y era justamente porque como hay dos sendas, una para los ómnibus, otra para los automóviles, evidentemente el tránsito vehicular se enlentece, es evidente, porque si no se ensancha el espacio para circular, la velocidad no puede ser muy diferente. Pero en lo que yo me quería detener, sí que me parece que aquí está de las otras cosas ocultas, o por lo menos no es lo que sale a priori, es que el principal y directo beneficiario de estas medidas termina siendo un grupo del sector comercial uruguayo, que es el grupo que uno pensaría que menos se beneficiaría con las políticas del Frente Amplio, que es el grupo de los grandes supermercados, sobre todo multinacionales, porque en este momento la mayor parte de los supermercados son de grandes transnacionales que operan en todo el mundo, y los grandes shopping, que son poderosísimos intereses económicos, que ofrecen seguridad y estacionamiento a los clientes. Entonces, esos grupos que uno pensaría que no contarían a primera vista con el favor del Frente Amplio, terminan siendo los únicos directos privilegiados en desmedro de los comerciantes, de pequeños y medianos comerciantes de barrios periféricos y, por supuesto, de los clientes que ahora no van a poder estacionar en esas avenidas y no van a tener más remedio que ir a los shopping y a los supermercados, que terminan siendo los grandes beneficiarios de esta política del Frente Amplio.
El puntapié inicial de Graciano es bien polémico. A ver cómo responden del otro lado.
A mí me parece que es estirar para politizar en el mal sentido. Yo creo que para nada. O sea, creo que los beneficiarios de este tipo de medidas son quienes utilizan el transporte colectivo. Y Uruguay, en particular Montevideo, digo Uruguay porque yo creo que el transporte interdepartamental también merece una adaptación a los tiempos que corren. Tenemos que plantearnos el tema del transporte colectivo como objeto a mediano plazo de que cada vez transporte más gente y en mejores condiciones. ¿Por qué digo eso? Porque si en Montevideo, vivimos, no sé, 1,500,000 o 1,800,000 uruguayos, es impensable que en algún momento pueda circular, no sé, 1,000,000 de coches. Entonces Graciano decía, los coches se enlentecen, los vehículos individuales, y necesariamente, o sea, si se privilegia el transporte colectivo y se trata de generar mayor velocidad, mayor frecuencia, que funcione mejor, los carriles van a tener que dividirse. Hay uno para el espacio público y hay uno para el espacio privado. Yo creo que hay que decir que hay un montón de ciudades en el mundo que lo aplican. Yo estaba en el exilio en Francia, finales de los 80 se instauraron los corredores para bus. A mí lo que me gustó, porque siempre damos palo en la uruguayés, pero me gustó en el sentido de que se respeta bastante. En Francia en aquella época hubo el mismo tipo de polémica que se violan los derechos individuales y demás de las personas que van en su coche, que no pueden ir a cualquier lugar y que no pueden estacionar
en cualquier
lugar.
Yo hablo de eso.
Eso del beneficio de supermercados es un bolazo que se podrá demostrar con estadísticas y con números, pero yo no creo que sea eso. Entonces me parece que en Uruguay, recién instaurado o hace poco que se instauró, y está funcionando bastante bien. Yo he estado en las sendas y veo que los otros lo respetan bastante.
Marcelo,
yo recordaba cuando nos proponían este tema para la tertulia de hoy, recordaba lo que pasó cuando se dio la polémica de los puestos callejeros en 18 de julio, que ocupaban toda la extensión de 18 de julio, además, bueno, con el agregado de la informalidad que eso traía. Primer gobierno Frente Amplista a la Intendencia, Tabaré Vázquez, Intendente. Y me acuerdo que cuando la Intendencia tomó la decisión de corregir esa situación, se generó una gran polémica. Me acuerdo que poco más que llevábamos a la indigencia una cantidad de personas, y en realidad terminamos reordenando la situación, y hoy tenemos un centro más o menos razonable, con puestos, y no pasó demasiado, más allá de la protesta de en aquel momento de las personas que decían que le estábamos quitando la única posibilidad de trabajo. Se reubicaron, se reacomodaron. Luego después me puse a recordar el hecho de el estacionamiento tarifado, que lo mínimo que iba a generar era que el centro se iba a transformar en una cosa, ¿no? En masoller a las 3 de la mañana, ¿no? Es decir, no iba a haber nada, iba a estar despoblado. Bueno, definitivamente no fue así. Es decir, hoy ahí está el día del centro, el tránsito y el estacionamiento está más ordenado. Uno podrá discutir si la extensión de la primera experiencia era la correcta, que tenía un sentido recaudador, que era evidente. Pero me parece que en estas cosas hay que verlas con cierto criterio y con tiempo. Yo creo que esta medida no va a generar problemas en Avenida Italia ni en Agraciada. Los negocios seguirán trabajando. Y los beneficios de los supermercados y los shopping tienen que ver con tendencias de consumo y que son inevitables, que no pasan por una senda bus. La senda bus, que yo no soy técnico en tránsito, no sé si está bien o está mal. Lo que digo es una medida que la Intendencia toma intentando corregir una situación que todos sabemos, quienes lo usan y quienes no lo usamos, que el servicio colectivo de transporte es malo en el Uruguay y hay aspectos que hay que mejorar. Entre otros, la dinámica del transporte.
Sí, hay opiniones entre los oyentes muy repartidas, ¿no? Por lo visto participan de toda esta polémica que queda instalada. Están, por ejemplo, los que dicen, nos beneficiamos quienes usamos ómnibus. Yo viajo todos los días por Avenida Italia y luego de los carriles el ómnibus demora 5 a 10 minutos menos. Ese es el testimonio de Rubén.
Casi nada para los miles que lo toma el transporte colectivo. No,
además el problema es tratar de entender esto.
¿Puedo agregar una
cosa? ¿Me dejás terminar razonamiento? Además porque lo tenemos a Leonardo que es importante que participe. Pero no, simplemente esto. A mí me cuesta cuando nos ponemos a discutir estos temas visualizar esto solamente desde el punto de vista del comerciante. Ese comerciante no nunca viaja en ómnibus. No sé, digo, ¿es solamente comerciante de Avenida Italia? ¿Nunca va a viajar en ómnibus? ¿Nunca va a tener que ir de la Unión, de, yo qué sé, de la Blanqueada a Carrasco? ¿Nunca? ¿Nunca se va a beneficiar de la velocidad? Esto hay que verlo con más amplitud, me
parece. Otro oyente, por ejemplo, va por otro lado, dice en San Pablo, Brasil, la senda solo bus funciona bárbaro, pero los ómnibus circulan por el lado del centro de la calle y abren sus puertas a la izquierda.
No, simplemente quería aclarar, porque como bien recordaba Marcelo, tenemos a Leonardo allá desde Paysandú, pero simplemente un dicho que es muy común en Estados Unidos, que dice no parking, no business, o sea, no hay estacionamiento, no hay negocio. Entonces, el corazón hoy en día de cualquier actividad comercial es la posibilidad de estacionamiento. Los shopping y los supermercados brindan el estacionamiento como el servicio, un servicio complementario. Si no tuvieran estacionamiento, no venderían, no, la gente no iría a comprar. Entonces, al eliminarse la posibilidad de estacionamiento, simplemente lo que se hace es que se liquida el negocio. Y la diferencia que hay con lo que ponía Marcelo, el ejemplo que ponía Marcelo, que históricamente es muy bueno, de los comerciantes que se habían instalado informalmente en 18 de julio, eran comerciantes informales. Acá hay gente que da trabajo, hay gente que está formalizada y hay gente que va a tener que cerrar su negocio indefectiblemente.
Pero una pinturería no es así, que está en Avenida Italia y Comercio, y lo nombro porque es uno de los personajes que ha aparecido, digo, concretamente, esa pinturería, con una pinturería colocada en el medio del estacionamiento del shopping Montevideo, tiene desventajas naturales, que son que yo, además de ir a esa pinturería, me puedo comprar ropa, un libro.
Y el cliente del barrio de comercio que va a comprar la pintura en la esquina de la casa, ahora tiene que ir al shopping.
¿Por qué tiene que ir al shopping?
Porque va a cerrar esa. Porque va a cerrar esa.
Pero pregunto, no,
señores,
tiene
me
que
permiten,
estacionar en la puerta.
¿Me permiten escuchar a Leonardo? Vamos a Paysandú.
No, yo creo que hay algo de lo que dice la intendenta que es verdad, es decir, todo cambio refleja resistencias y naturalmente trae problemas, en fin. A mí no me preocupa el tema de los clientes que se estacionan, porque todo cliente que va a ir a la pinturería o que va a ir a donde sea, buscará la forma, y si va a ese lugar es porque le ofrece mejores condiciones. Hay una realidad que hay que tener en cuenta, que es la de los proveedores, que yo creo que no está tenida en cuenta. Y a mí lo que me llama la atención de este tema en particular es la forma de la fijación de la política pública. En una intendencia, y esto no lo tomó esta intendenta, había intendentes anteriores, pero en el marco de nuevas autoridades que hacen al ordenamiento territorial o al territorio, como son los alcaldes, es llamativo cómo no se les ha consultado, no han aparecido las voces de ellos en forma diciendo, bueno, este es un tema que mejora o no mejora la zona. La intendencia tradicionalmente trabajaba en un régimen de consultas, y eso es un cambio en la política, que me parece que es uno de los llamativos. Quizá lo que está haciendo la intendenta es, y simplemente hago una lectura, es decir, bueno, esto lo voy a hacer porque lo tengo que ordenar. También refleja otra cosa más este tema, y es el déficit de inversión pública que hay en la infraestructura de Montevideo. En Montevideo no hace, salvando lo que ha hecho excelentemente el Ministerio de Transporte del periodo anterior en todos los accesos, etcétera, en Montevideo prácticamente no hay inversión en las calles.
Bueno, y a propósito de eso, por ejemplo, hay uno de los mensajes críticos, el de Pablo, que dice, se podría haber conseguido un resultado óptimo si se hubiera agregado una franja solo bus en lugar de simplemente dividir la calle que ya existe. El problema es que el intendente, después de pagar los sueldos, solo tiene dinero para pintar una raya en la calle. No me vengan con que así lo resuelve el primer mundo, por Dios.
Esto sí, es un manotón del abogado para salvar el problema. No, pero el problema de fondo acá es un problema de infraestructura que a Montevideo le falta, y no sé cómo va a ser si siguen agregándose el parque automotor, la cantidad de vehículos que se agregan
por medio. Él escucha a ese que le pregunte a Dios si quiere, pero pintaron en todo el centro de París, en todos los bulevares, simplemente pintaron. Son ciudades construidas. París, quien la haya visitado sabe, yo qué sé, tiene edificios todavía de 1500 y 1600, o sea, no es fácil ensancharla, estirarla a la ciudad a los usos actuales. ¿Qué es lo que se hace en las ciudades modernas? Se disuade al usuario particular de ir al centro en vehículo particular, y eso se hace constantemente. Los estacionamientos son cada vez más caros. En algunas ciudades hay ejemplos, la ciudad de Ámsterdam, tú si quieres entrar con el coche te cuesta un dineral, y hay gigantescos parking en todos los bordes de la ciudad.
Tenés metro,
pero no solo metro, hay pocas líneas, o sea, lo que tú tenés son tranvías. Hay una política de disuadir del uso del transporte individual, y eso tiene un costo, y eso tiene periodos de implantación que son de este tipo. Entonces, primera cosa, en Avenida Italia lo que se privilegia es no hacer desaparecer el cantero central. Otra cosa, y en función de eso se agrega una línea blanca, como dices, se gasta solo en pintura, pero de esa manera se empieza a ordenar. ¿Quién sabe si más adelante se vea la necesidad de hacer un carril del otro lado? Un carril del otro lado significa autobuses que tienen que abrir hacia el otro lado, todo un montón de cosas que habría que cambiar los autobuses y demás. Y no hay que olvidar que no somos un país donde el dinero sobre. Por otra parte, que no se consulta, yo creo que no es así. Yo me tomé el trabajo de llamar a gente de la Intendencia y me dicen que no. Esto se empezó a implementar y a discutir en octubre del año pasado. Y se estuvo negociando con los vecinos y conversando, y se había llegado a que el tema era un tema de estacionamiento, no un tema de las sendas, y que en el tema de estacionamiento se estaba negociando. Ahora han salido algunos comerciantes, y está muy bien, hacen corporativismo empresarial e intentan tirar agua para su molino. Pero hay otras empresas que han instalado desde ya hace tiempo, no sé, yo he ido varias veces a Divino, por ejemplo, que estaba en Avenida Italia. Antes tú te estacionabas en la puerta y ahora tú tenés un lugar que ellos arrendaron por la vuelta y podés estacionar. Y otras veces me he estacionado en otros comercios en la lateral. He ido a, yo qué sé, Avenida Italia de Comercio, a una fábrica de pastas, por ejemplo, que en la radio le hacen publicidad, y me he estacionado por comercio, porque por Avenida Italia no podés estacionarte. O sea,
sí, hay oyentes que van por ese lado, ¿no? Del aspecto cultural que está de por medio, en el sentido de que no se puede pretender que
estacionar
el
la
que
puerta.
Tiene auto, por tener auto, ya tenga derecho a estacionar lisa y llanamente en la puerta del comercio al que va. Si yo tengo un auto, si voy a comprar un auto, entonces estoy dispuesto a estacionar cerca, no exactamente frente al comercio, si esto no es posible. ¿Qué pasa con la gente que no tiene auto? Esa gente probablemente camina mucho más desde el comercio hasta el ómnibus a efectos de hacer esa compra.
Pero van a caminar más cuando cierre el comercio del barrio. Van a tener que ir al shopping o al supermercado.
Pero no seas apocalíptico. No seas apocalíptico.
¿Por qué sos tan apocalíptico?
Pero si cierra el comercio, ¿dónde van a ir?
Pero no van a cerrar todo el centro. No van a cerrar todas las galerías. No va a haber una catástrofe con el...
Sé un poquito más integrado y menos apocalíptico. Integrado a la modernidad. Pero menos apocalíptico.
Yo en eso discrepo con Graciano. Yo creo, Graciano, que creo que Leonardo puso el punto donde corresponde. Yo voy para atrás, es mi argumento. Yo no soy técnico en tránsito. No tengo ni idea si esta medida está correcta o no. De repente es un desastre. Yo no lo sé.
No lo es.
Lo que yo creo, yo la verdad no tengo elementos para poderlo evaluar. Soy muy sincero. Pero creo que sí, lo que plantea Leonardo es el punto. La discusión es... qué poco invertimos en infraestructura pública y ahora tenemos este problema. El parque automotor crece, es decir, creo que ahí está el debate. Yo creo que los comercios se van a adaptar, bajarán de precio para ser más atractivos. Esto es libre mercado. Si estamos en un sistema capitalista, es libre mercado.
Leonardo, volvemos contigo.
No, sí, yo creo que en el fondo esta es la medida más revolucionaria que tomó la Intendencia de Montevideo en los últimos años.
Claro, claro.
Esa es la realidad.
Pero hay otra
comparto
parte.
Contigo.
Hay otra parte.
Dejémoslo seguir. Porque creo que realmente... En Montevideo, la administración Ehrlich, y más allá que creo de Ehrlich, que es un excelente técnico, fue muy carente en políticas. Y creo que Ana Olivera dice, bueno, esto es un tema que tengo que resolver. Yo no sé si esta es la mejor solución. Lo que sí sé es que es una solución que en algo ha mejorado el tránsito. El sistema de transporte metropolitano que se anunció con bombos y platillos fue un fracaso. Este es el primer cambio real que hay. Por tanto, me parece que desde el punto de vista de empezar a hacer las cosas, es un buen comienzo. Lo que sí falta ahora es cuál va a ser la política de infraestructura en Montevideo. En Montevideo necesitamos urgente definir Avenida Italia. Es la única vía real de acceso que tiene Montevideo rápida cuando uno viene del este. Lo mismo pasa con Garzón, lo mismo pasa con Propios, que donde hay un avance importante. Y bueno, uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles van a ser los accesos a Montevideo y cuál va a ser la inversión que va a haber? Porque en definitiva, a mí no me preocupa, y más allá de que conozco personalmente al dueño de la pinturería, porque sé que el único problema que va a tener real es cómo hace para que le descarguen en la puerta los proveedores. Bueno, habrá horarios como hay en Europa, de horarios tempranos, en fin, donde menos distorsiones. Pero acá el problema real es cómo se va a ordenar Montevideo para que sea una ciudad vivible. Yo comparto que es necesario que haya políticas para desincentivar que la gente vaya en vehículo. Ahora tiene que haber transporte que sea eficiente. Con los transportes enormes que tenemos, con los ómnibus enormes que hay en Montevideo, y con una promoción del gobierno municipal de invertir en ómnibus cada vez más grandes, es imposible que la ciudad aguante.
10 segundos para cada uno y cerramos el tema.
Un par de cosas. Yo creo que sería interesante entrevistar a Urce, que es el director de transporte de la Intendencia, y que hable del plan, porque esto no lo instala la intendenta actual. Esto se empezó a instalar en el gobierno municipal de Ehrlich.
Gracias.
Y hay un plan a largo plazo que implica todas esas vías de acceso de las cuales hablaba Leonardo, donde hay previsiones para esos lugares.
10 segundos. Esta política favorece enormemente a los privados y perjudica a lo público.
No es así, es totalmente lo contrario.
Es así, ya lo vas a ver cuando lo publique Brecha.
Eso no deja de ser una afirmación tuya.
Ya vas a ver que es así. Cuando Brecha investigue, vas a ver que es así.
Marcelo. A ver, no logré entender la ecuación. Favorece
a lo privado y perjudica a lo público.
Perdón, ¿y la pinturería es un privado o es un público?
No, el público es que la gente va a tener que ir a los privados, al shopping privado, al estacionamiento privado, a la seguridad privada, para proveerse de algo que antes tenía en la esquina de la casa.
Me quedó la duda.